sobre planificación territorial, ordenamiento territorial y su relación con los incendios forestales. Hemos querido conversar en este viernes y para ello presentamos a nuestro entrevistado del día, el doctor Francisco de la Barrera, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y también investigador de CEDEUS. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por hacer un paréntesis en sus vacaciones para conversar con nosotros. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Gusto saludarles.
Igualmente.
Buen día, Francisco. En primer lugar, para conducir un poco esta conversación, sabemos que el ordenamiento territorial en Chile se rige por una serie de normas que va desde lo macro a nivel nacional hasta medidas muy específicas que aplican en lo local. Con respecto a esas normativas, ¿en qué aspecto tenemos que centrar nuestra atención para ver qué falló o qué se puede mejorar con respecto a la emergencia actualmente en curso en nuestra zona?
Mira, la emergencia que estamos viviendo es producto de un territorio que ha sido configurado para el desastre. Sin embargo, alguna vez conversando con una persona de CONAF a nivel provincial, en los incendios de Santa Olga, me decía, los incendios se apagan en el invierno anterior, ¿sí? En el fondo, cómo tú te preparas. Pero eso era desde la perspectiva del manejo forestal. Cuando tú piensas desde la perspectiva del ordenamiento territorial, tú tienes que pensar a muchos años plazo, ¿sí? Cuando tú lo has pensado de cierta manera, o cuando en este caso no lo has pensado de cierta manera, tú te expones ante cierto riesgo, ante ciertos eventos extremos, ¿sí? Incendios forestales hemos tenido por mucho tiempo en el país, tanto por la presencia, ¿cierto?, de ciertas especies, ciertas formaciones que son más propensas a poder incendiarse, no solamente en las plantaciones forestales, que es lo más evidente, sino que también en algún caso, algunos otros cultivos de secano que quedan un poco muy secos. Pero cuando tú te equivocas y simplemente estableces grandes áreas donde hay muy poca regulación sobre las densidades de árboles, por ejemplo, que pueden haber, o sobre las continuidades de material vegetal del mismo tipo que se consume muy rápido, tú ahí tienes una falla muy grande, porque lo que deberíamos buscar desde el ordenamiento territorial es cómo configurar territorios que nos provean bienestar, pero también que sean seguros. Y en tercer lugar, que además sean resilientes, es decir, que no solamente sean, cuando venga un evento como un incendio, no se quemen tan rápido ni tan extensivamente, sino que además se puedan recuperar más rápido. Esos son elementos totalmente ausentes en la planificación territorial que estamos implementando y que podemos implementar a escala regional, sobre todo.
Sí, en esa misma línea, Francisco, yo quería preguntarle por estos instrumentos de planificación territorial que, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos señalaba esta semana que tienen que contener vialidades para evacuar en caso de emergencia y también permitir los rápidos accesos, por ejemplo, de los vehículos que ataquen precisamente esas catástrofes. ¿Qué pasa actualmente en nuestra región del Biobío? Porque da la sensación de que estos espacios no estarían al menos bien delimitados debido a cómo se han ido expandiendo también los incendios. ¿Cuál es su percepción al respecto?
Mira, por supuesto hay que preocuparse de la evacuación y de la vialidad. Mientras más obras construidas tengamos que nos permitan evacuar, va a ser más seguro evacuar frente a un incendio. Pero el paso que tenemos que dar es serio, ¿sí? ¿Cómo evitamos que tener eventos de esas magnitudes? Insisto, nosotros podemos tener del orden de 4.000 incendios en un año. Podemos tener, pero que sean incendios pequeños. ¿Qué es lo que pasa cuando un incendio ya sobrepasa las 500 hectáreas y llega a 5.000, llega a 20.000, o llega a 50.000 o 60.000 hectáreas, como son las que estamos viendo ahora? Ahí hay una falla de planificación más grande donde, obviamente, cuando ya está la escoba, a uno le toca tener que arrancar, ¿sí? Pero ¿cómo evitamos ese paso previo? Hay muchas causalidades que se están discutiendo en la actualidad, como por ejemplo la intencionalidad o la accidentabilidad que provoca los focos de incendio, ¿sí? O el cambio climático, que puede agravar esas situaciones. Pero muy poco estamos discutiendo sobre cómo hemos configurado un paisaje a nivel regional que está configurado, valga la redundancia, para tener mega incendios, para tener mega catástrofes. Eso es algo que desde la planificación urbanística o constructiva, nunca lo vamos a poder abordar, porque eso requiere de otro enfoque de planificación, requiere de un enfoque de planificación que no está asociado a la construcción de obras, sino que estamos bien orientados a de qué manera organizamos nuestras actividades productivas del ámbito rural y cómo también organizamos la conservación en esos lugares, no solamente con el fin de conservar la biodiversidad, sino que de hacer paisajes, territorios que sean más seguros para las personas.
Las áreas naturales despejadas donde no se emplazan ciudades ni pueblos, ¿han sido consideradas o han sido objeto de alguna suerte de planificación o normativa que las resguarde de alguna forma?
Mira, hay distintos instrumentos que permiten establecer zonas de conservación, en particular para la biodiversidad, que también se pueden ver afectadas por incendio y que sí tienen planes de ordenamiento local, que se llaman planes de gestión o planes de manejo al interior de áreas protegidas, donde, por ejemplo, no solamente resguardan lo que está dentro, sino lo que está fuera. Eso está asociado con los instrumentos o las figuras oficiales de protección de la biodiversidad. Hay a escala regional, y esto es muy importante insistir, existen desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía unos planes que fueron diseñados después de los mega incendios del año 2017, que se llaman planes de infraestructura ecológica. Esos planes de infraestructura ecológica identifican zonas con mayor riesgo, identifican zonas que deberían ser conservadas, identifican zonas que deberían ser restauradas en cada una de estas regiones. Eso es un insumo para poder construir otro tipo de instrumentos que son de competencia absoluta de los gobiernos regionales, que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Esos planes han avanzado muy poco y la implementación de los planes de infraestructura ecológica o su consideración en otros instrumentos, por ejemplo, a nivel de Concepción, el plan regulador metropolitano de Concepción, ha sido muy escaso o prácticamente nulo.
Sí, Francisco, eso quería preguntarle yo, porque últimamente mucho hemos conversado a propósito de estas modificaciones que se pretenden realizar a los planes reguladores en el caso de lo que es la capital de la región del Biobío, pero consultarle también, según el conocimiento que usted tiene, si es común o cuán frecuente resulta que, por ejemplo, en estos planes reguladores se establezca que en esta planificación no puede haber expansión urbana que limite finalmente con masas forestales. ¿Cómo se trabaja eso en los planes reguladores?
Mira, se trabaja escasamente porque básicamente lo que se asume es hasta dónde puede expandirse la ciudad, pero hay un, y en el fondo, cuál es el destino de lo que queda inmediatamente fuera del límite urbano, pero hay una zona gris que podríamos decir que es antes que se expanda hasta ese máximo, ¿qué es lo que ocurre en ese sitio de expansión antes de que esté la ciudad? Y ahí usualmente hay plantaciones forestales que ya no se reconocen como plantaciones forestales porque no tienen un uso comercial, sino que son zonas que están destinadas a urbanizarse alguna vez. Entonces, por ejemplo, pueden estar muy llenos de aromos, ¿sí? El aromo no es parte de explotaciones forestales actuales masivas, ¿sí? Entonces, pero son sitios que son altamente reactivos a fuego. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda como establecer suertes de cortafuegos en los límites de las ciudades, ¿sí? Cortafuegos que sean dinámicos, ¿sí? Que en el fondo vayan respondiendo hasta dónde está construida la ciudad. Bueno, que la municipalidad tiene que venir y hacer un cortafuego de 20 metros, 50 metros, como mucho, pero tenemos un mar, tenemos un océano de fósforos, prontos a prenderse de cajas de fósforos, ¿cierto? En miles de hectáreas, en la cercanía de las ciudades. Evidentemente ese cortafuego no es capaz, ¿sí? A menos que haya una acción demasiado grande, pero incluso defendiendo las ciudades, y hasta ahora hemos tenido, yo diría, un éxito bastante alto en proteger las ciudades de mega incendios, salvo algunos casos muy puntuales, se siguen quemando esas otras 5.000, 20.000, 60.000 o 180.000 hectáreas que fueron las que se quemaron hace unos 5 o 6 años, ahí en el sector donde que terminó afectando Santa Olga. De esas 60.000 o 100.000 hectáreas tenemos que preocuparnos porque esas zonas después nos traen un montón de perjuicios a la ciudad, incluso a la ciudad, después de la ocurrencia del incendio. Bueno, durante está el problema de la calidad del aire, que afortunadamente a partir de este año el Ministerio de Medio Ambiente está preocupado, está informando, está monitoreando, las autoridades están comunicando sobre eso, cosa que antes no ocurría. Antes no había una mayor participación de las autoridades respecto a la calidad del aire. Pero hay un montón de otros efectos que sí nos dejan esas áreas afectadas. Cualquiera que haya habitado en un sector pequeño de 20, 30 hectáreas que se pueda haber deforestado o que se pueda haber incendiado, sabe que tras eso aparecen ciertos problemas. Por ejemplo, pueden aparecer pequeñas inundaciones, pueden aparecer remociones en masa, hay un montón de otros riesgos que pueden aparecer. Imagínate cuando esos son 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas.
Estamos en conversación con Francisco de la Barrera, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción e investigador de CEDEUS. Francisco, me gustaría consultarle también con respecto a lo que viene después de esta emergencia. Hay por lados como gran parte de Santa Juana en que su superficie se redujo a cenizas, y por otra parte tenemos el anuncio del gobierno que le puso urgencia a la planificación de la reconstrucción de estas zonas afectadas. Desde la óptica de la planificación, ¿qué aspectos resulta crítico atender para evitar que una crisis de estas magnitudes vuelva a desarrollarse de esta misma forma?
Mira, hay varios elementos que observar ahí. Lo primero referido a los montos. Si tú te fijas, ha habido un incremento muy grande en el presupuesto destinado al combate a los incendios. El año 2009 destinábamos cerca de 8.000 millones de pesos. Hoy en día estamos destinando del orden de 90.000, 93.000 millones de pesos para el combate de incendios y prevención, ¿sí? Pero la prevención enfocada solamente a campañas informativas, básicamente, y muy poco más. Sin embargo, la reconstrucción, lo que anuncia el gobierno regional es que va a destinar 50.000 millones de pesos. O sea, fíjate, 96 o 93.000 millones a escala nacional, 50.000 solamente a nivel regional, solamente de parte del gobierno regional para reconstrucción. Y esa reconstrucción va a estar orientada, obviamente, a lo más urgente, a lo más básico, que es la vivienda, y a retomar estas actividades productivas. Pero ¿cuánto de eso podemos destinar a la generación de paisaje que, insisto, sea más resiliente? ¿Cómo podemos incentivar, por ejemplo, la agricultura en sitios que tienen por mucho tiempo paisajes muy degradados? ¿O cómo podemos ir forzando a la actividad forestal? Que aquí, bueno, ha habido un gran debate sobre el modelo forestal, ¿cierto?
Así es.
Más allá de eliminar las plantaciones forestales, que es algo que técnicamente no es factible, o sea, más allá de toda discusión que podamos tener, sí tenemos que tener una discusión muy seria respecto a las extensiones máximas que pueden tener plantaciones forestales continuas. Hoy en día las plantaciones forestales se trabajan a nivel de predio, entonces hay un predio de 250 hectáreas al lado de otro predio de 250 hectáreas, al lado de otro predio de 50 hectáreas, y así sucesivamente. Cada uno tiene su propio plan de corta, y al cabo de 10 años después de que se pueden haber talado, tenemos una masa de cientos de hectáreas, incluso 200.000 hectáreas continuas, de distintos predios, a veces con del mismo propietario, pero con distintos planes de manejo. Eso se tiene que acabar. Esas grandes continuidades no pueden seguir. Pero obviamente eso requiere de recursos, ¿sí? La industria forestal no va a ser por mutuo propio una reducción severa de su extensión forestal, ni cortafuegos. Yo participé en una discusión después del 2017 de cuál debería ser el ancho de cortafuegos entre plantaciones forestales o entre al borde de camino o entre el borde de ciudades. Nosotros entramos proponiendo 500 metros y la discusión terminó centrada si iba a ser de 20, 50, 80 o 100 metros. Es decir, estamos en un nivel muy largo de discusión. Y efectivamente, porque si es que depende exclusivamente de la voluntariedad, no vamos a lograr transformar paisajes. Eso requiere inversiones, requiere de subsidios, por ejemplo, a la práctica de la agricultura, que efectivamente responde mucho mejor a los incendios. Desde zonas cultivadas se pueden combatir los incendios. Las velocidades de avance disminuyen en términos de hectárea por hora. Lo mismo pasa con la protección de los cauces de los ríos. Cuando tenemos más bosque nativo, no es simplemente el romanticismo de tener más biodiversidad o más naturaleza. Hay algo asociado a cómo se quema el bosque nativo, que se quema bastante más lento, pero también hay algo referido a la protección del agua. Yo conozco el caso de una viña hacia el sector de Quirihue, que estuvieron combatiendo incendios, y si no fuera por un estero que lo atravesaba, creo que se llama estero Poyén, el incendio habría atravesado, ¿sí? Y claro, daba la casualidad, diríamos, que justo había bosques nativos por ahí cerca que permitían que ese estero tuviera agua, y fuera un estero del cual se podía sacar agua para combatir el incendio que venía desde la otra ladera. Bueno, esto se tiene que planificar, no puede ser que sea lo que vaya quedando. Y eso está incorporado en estos planes de infraestructura ecológica que, como mencionaba antes, ya están diseñados, están elaborados de manera participativa, con aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, para las regiones desde Valparaíso hasta Araucanía. Entonces ya toca implementar, y eso tiene un costo, ¿sí? Pero algo de esos miles de millones, ojalá fuera para implementar ese tipo de medidas.
Claro que sí. Francisco, antes de despedirlo, preguntarle también a propósito de cuánto falta en nuestro país para que se pueda vincular efectivamente los planes de ordenamiento territorial con la política medioambiental, porque cuando ocurren estas emergencias también nos cuestionamos cuánto se está dañando finalmente el medio ambiente.
Mira, un solo dato. Los instrumentos de planificación territorial son emanados desde una ley general de urbanismo y construcciones. Por lo tanto, todos los planes lo que están buscando es regular el urbanismo, en cuanto a cómo se construye la ciudad, y las construcciones asociadas. Lo que tenemos que, el salto que tenemos que dar, y ahí yo celebro el involucramiento del Ministerio de Medio Ambiente, es entender que la planificación territorial, fuera del ámbito de la ciudad, pero incluso dentro de la ciudad, tiene consecuencias ambientales, y por lo tanto, el foco no son el urbanismo y las construcciones. Por lo tanto, mientras esté regulado desde ese instrumento, es poco lo que podemos avanzar para evitar los impactos ambientales que pueden causar mega eventos, como pueden ser los mega incendios, que son los que estamos experimentando, pero también otro tipo de eventos que pueden ocurrir en otras partes. Las mega sequías, por ejemplo, si bien son fuertemente agravadas por el cambio climático, también tiene causa originada en cómo tenemos distribuido nuestro territorio, cuáles son los usos que le damos al suelo, cuáles son las extensiones, ¿cierto?, que tienen ciertas actividades versus otras. Eso es un gran desafío que tenemos. ¿De qué manera se observa con una perspectiva ambiental, con una perspectiva de observación de la naturaleza profunda, de qué manera los territorios pueden ofrecer bienestar a sus habitantes y no solamente regular la forma en que se construye y en que se desarrollan las ciudades?
Escuchaban al doctor Francisco de la Barrera, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales UDEC y también investigador de CDEUS. Francisco, muchas gracias por conversar con la Radio Universidad de Concepción y aclararnos estos temas que siempre son necesarios en medio de la discusión que finalmente se genera a propósito de las responsabilidades y lo que se puede hacer para controlar los incendios forestales. Le deseamos que tenga una muy buena jornada.
Muy buenos días y saludos a todos los que están ahí combatiendo o experimentando el tema de los incendios. Esperemos que sea uno de los últimos años con los incendios tan graves como los que estamos experimentando en esta jornada.
Así es. Gracias, Francisco. Hasta pronto.
Hasta pronto.